Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a una emisión de Tras la Noticia. Y les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciendo la linda sintonía que usted le brinda este espacio de lunes a viernes a esta hora por todas las ondas de Radio Martí, como también los correos electrónicos y sugerencias de temas a tocar a través de @gmail traslanoticia.com. Y desde luego, pues indudablemente en este momento agradezco también pues la asistencia técnica en los estudios de nuestro querido Víctor González, así como la producción de Miguel Sánchez. Y vámonos a lo que nos toca, porque hoy tengo un invitado muy especial, el querido Andrés Alburquerque, analista político y conductor, director de Enfoque Ciudadano, Jaidín. ¿Cómo va ese Jaidín? Buenas tardes, mi querido amigo.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Cari? Ahí vamos, tratando de mantenerlo en pie y llevar cosas a todas partes, pero bueno, poco a poco. Tú sabes que esto es con mucho tesón y es terrible.
Y eso es lo que a usted le sobra, querido amigo. Pero bueno, vamos a lo que nos toca, porque tengo en mis manos, ¿no?, un artículo de Cuba Debate sobre Bruno Rodríguez Parrilla. Caramba, me parece que este señor tiene mala memoria, va a tener que tomar moringa, porque dice que el gobierno cubano erradicó la discriminación racial institucionalizada y lo demás son restos. Voy a leer exactamente, porque tengo aquí el Twitter, todo el mundo usa el Twitter, que dice lo siguiente del Mimrex: seguiremos avanzando con acciones concretas en correspondencia con el sentido de justicia social y humanismo que caracteriza nuestro socialismo. El héroe nacional de Cuba, José Martí Hidalgo Quintín, sentenció: no hay odio de raza, porque no hay razas. Esta seguirá siendo nuestra primicia. No sé, me parece que ha sido un poquitico como que es fuera de contexto. Parrilla se pronunció en una intervención del ministerio sobre la eliminación del racismo, la xenofobia, la discriminación. Yo no sé verdaderamente, pero me gustaría que tú, que eres rubio, de ojos verdes, me hablaras sobre todo, establecer un estado comparativo de la lucha antirracista que llevó el gobierno cubano, el régimen, la junta militar, más allá de sus fronteras, cuando envió soldados al África. Dame tu visión, tu hiding de todo esto.
Cari, muchísimas gracias. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes dentro de la isla, nuestros hermanos. Mira, lo más importante es esto. Hay solo una cosa positiva dentro de todo esto, y es que ellos se ven obligados a dar explicaciones. A veces uno, como claro, son 60 años, ya uno quiere ganar por jaque mate, pero a veces el sacrificio de un peón es una jugada positiva y hay que verla como eso. El hecho que ellos tengan a sus personeros explicando que no son racistas quiere decir que les duele, quiere decir que lo que decimos de este lado algún efecto causa y quiere decir que están bajo presión. Eso es positivo. Ahora, tú tienes razón en una cosa. Utilizar a Martí, invertirlo, virarlo de un lado y del otro y exprimir semántica no resuelve nada. Una cosa es el pensamiento simbólico de un escritor incomparable que fue nuestro apóstol, y otra cosa es la realidad objetiva de un país donde, si bien nosotros no podemos decir que Fidel inventó el racismo, porque no, porque existía desde antes, lo que sí podemos decir con toda propiedad es que no movió un dedo por eliminarlo, y al contrario, él cimentó un racismo subyacente en el momento que nos hizo creer, o intentó hacerlo, que los negros le debíamos, y yo esto, ¿cómo tú vas a ser republicano si tú eres negro? Tú sabes que esto se oye aquí todos los días. Entonces, cuando eso se cimienta, y cuando ellos dicen que ellos fueron los que nos bajaron de los árboles y nos cortaron la cola, entonces no hay nada más humillante y más racista que eso. Cuando una persona que es disque blanca como Fidel, porque su madre era mulata, estemos claros, pero no importa, es anagráficamente blanco. Cuando una persona blanca se permite pensar por el otro y decir de lo que tiene que amar, lo que tiene que buscar y por quién tiene que votar, estamos en una situación más racista que la que tenían mis antepasados cuando los esclavizaron, porque aquellos por lo menos tenían una excusa económica. Este lo que tiene es la excusa de perpetuarse. Si el discurso de la Junta ha sido usarnos, ¿para qué? Para correr detrás de una pelota, para hacer chistes y hacerlos reír a ellos en sus bacanales que hacen por allá por el laguito, y para que sirvamos de carne de cañón en las guerras africanas, morir por los intereses geopolíticos de la Unión Soviética y el narcisismo.
Y de ellos mismos, porque todas esas tropas terminaron custodiando instalaciones petroleras norteamericanas.
Seguro.
Así que, por lo tanto, por eso, pero le han salido contestones, como es el propio Madrazo del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, se lo han comido en Twitter. O sea que ya muy pocas veces, aunque ellos den explicaciones, ya el pueblo de Cuba no quiere más explicaciones. Salvo claro. Que el pueblo de Cuba, que ellos se vayan, que los dejen en paz.
Claro.
Se lleven su vida, su dinero, su muerte, su patria muerte, todos fuera, y dejar que ese pueblo viva en libertad y democracia. Por eso me gusta hablar contigo, porque tú eres un hombre muy claro, y hay que desmontar las mentiras que constantemente ese régimen está fumigando a los cubanos, aunque ya ha habido un despertar.
Seguro.
Y lo ha habido en grande. Ahora bien,
seguro,
quiero pasar contigo otro tema, porque las relaciones entre Cuba y la Unión Europea nuevamente son los intereses económicos por encima de los derechos humanos. La delegación socialista española de la Eurocámara pidió a Borrell que mediara con Estados Unidos para levantar el embargo a la isla. Esto en momentos en que no hay solamente un embargo, no existe el embargo, existe que no hay concesión de créditos porque ellos no le pagan a nadie y porque ellos, pues sencillamente, intervinieron propiedades y no han pagado en usufructo a ninguno de sus dueños, además de deberle a las 11.000 vírgenes. Pero bueno, parece que ahora el Borrell, pues indudablemente, jefe de la diplomacia del bloque regional, mediará con Estados Unidos para que Cuba saliera de la lista patrocinadores del terrorismo. Esto lo informa Prensa Latina. ¿En qué punto estamos con Borrell, con la Unión Europea? ¿Y hasta dónde, en un momento donde las propias guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, asentadas y viviendo como carmelina en Cuba, han negado que ellos hubieran advertido a Colombia sobre que iba a haber una especie de atentado y ellos se niegan? niegan ahora los castristas a devolverle a estos individuos reclamados por la justicia de Colombia por haber matado 20 y pico de cadetes en una escuela. ¿Cómo lo ves tú?
Mira, lo primero, yo cada vez soy más escéptico. Yo creo que esto es un autogol. La misma administración entrante le pidió, o los poderes fácticos, o como lo queramos llamar, le pidieron a los europeos que me pidieran, oye, pídame para tirarme en el piso. Yo no creo en que ahora los europeos le pidieran. Lo que no exime a los europeos de una gran complicidad con el régimen de La Habana y un desdén total hacia el pueblo cubano. Entonces, lo dividimos en dos. Yo creo que hay complicidad de ambas partes. Hay elementos que pugnan por esto, y hablar de levantar el embargo en este momento me parece que es como una bofetada a todo el pueblo, porque lo que hay que hablar es que aquella junta respeta al pueblo primero, y punto. Y además, la propiedad privada es sacrosanta. Lo que no entiendo es por qué la Unión Europea de pronto se olvida de este concepto que dice defender, y empieza a pedir clemencia para una junta ladrona. Las complicidades son enormes. Y se habla de intereses económicos, Cari. Mira, no hay intereses económicos. No, porque tú y yo sabemos que Cuba no tiene que darle. En este momento no hay nada que le pueda dar a Europa. No produce nada. La ganancia es mínima. Y no creo que 4 o 5 cadenas, por brillantes y buenas que pueden ser, porque lo son y las conozco muy bien, puedan justificar esto. Ya esto es un empecinamiento ideológico a nivel de Cuarta Internacional de crear sus peones, y la posición cubana para la izquierda es muy cómoda, y a través de la justificación de que el pueblo sufre, ellos justifican para levantar el embargo y mantener ese talón de Aquiles clavado en Occidente para que sirva a la subversión, a mandar la violencia en América Latina. Yo entiendo la mediación y la negociación. Es muy fácil decirle a Cuba, tienes 25 minutos para desmantelar todo lo que estás haciendo en América Latina. Y a cambio de eso te voy a dar esto y esto y esto y esto. A la primera violación volvemos a donde estamos. ¿Firmamos o no? Los tratados, desde que el mundo se hacen así. Eso de que porque tú sabes, hay que convencer a Raúl, un país que tiene el tamaño de un campo de fútbol. Yo estas cosas no las creo. Hemos sobredimensionado a la Junta para justificar.
Yo no entiendo la política de la Unión Europea. Ellos quieren democratizar un régimen que no es más que una junta militar de derecha con aspiraciones de capitalismo, y desde luego con una represión rampante,
brutal,
violenta. O sea, están tratando de crear la visión de que Cuba no es un peligro. Me recuerda a Ana Belén Montes, le inyectaba al Pentágono todos los días una inyección de pacificación de Cuba, y mira cómo terminó. Y mira dónde terminó, y mira cómo, tú sabes, vendía secretos, y efectivamente ahí vino un 9-11 que tristemente todavía nadie va a poder olvidar. Mm-hmm. Pero quiero tocar también contigo otro tema, porque el New York Times, el Los Ángeles Times despertó una serie de alarmas, ¿no?, sobre las relaciones nuevamente de Cuba y Estados Unidos, pero me llama la atención algo muy importante. Hay muchas vertientes, hay muchas reacciones, hay quienes quieren que Biden pues medite muy bien la política hacia Cuba, hay quienes le piden manos abiertas. Biden era el vicepresidente de Obama cuando Obama, sin pedir nada a cambio, le entregó villas, castillas a ese régimen. Pero hay una preocupación ahora, porque lo que Obama nunca hizo, Biden está pensando hacerlo: ceder y devolverle a Cuba la base de Guantánamo. La base de Guantánamo, Caimanera, está geológicamente ubicada en una zona muy buena políticamente, es la apertura de entrada a, prácticamente al Golfo, a las Américas, al Caribe. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué aceptará Cuba? ¿Dónde van los terroristas que están ahí metidos? ¿Qué va a suceder con los empleados de la base? ¿Qué personal es el que van a llevar? ¿Va a ser administrada por Cuba? Me gustaría una visión tuya de todo esto, ¿no?, que te he planteado, para que vayas punto por punto y detalle por detalle.
Yo coincido con muchos de que por más que Biden estuviera de segundo en la administración de Obama, él no comparte ese deseo del Mojito Deal de ir a La Habana. Creo que es mucho menor que el
yo
de
su
antiguo.
Yo creo que él se llevó la experiencia de lo que pasó con Obama, que su legado se convirtió en sal y agua.
Sí, yo pienso que él no tiene la misma fruición y estas cosas. Ahora, puede ser que haga cosas, a esta gente los impulsa mucho el borrar todo lo que hizo Trump. Y esto, cuando tú te obstinas en hacer una cosa, ya empiezas a actuar mal, porque yo pienso que Trump dejó a Biden en una posición privilegiada. Olvídate que pensemos como Trump o no. Vamos a pensar que nosotros pensamos como Biden. Y yo, si pensara como Biden, diría, el anterior presidente me dejó una posición privilegiada, porque ahora yo puedo ser el policía bueno, darle la culpa de él a él de todo, y cuando voy a negociar decir, sí, pero mira, ya yo no te puedo dar lo que yo quería darte, porque imagínate, Trump llevó las cosas tan a la derecha que yo no me puedo deschavar ahora. Yo, para darte esto, tú tienes que darme algo. Es decir, que podía, y no solamente con la Junta de La Habana, que al final es insignificante, estamos hablando de Irán, estamos hablando de China, estamos hablando de nuestros mismos aliados y que aumenten el gasto militar. Estamos hablando de todos los retos que tenemos. Desgraciadamente, más allá de las palabras y del llamado a la unión y las cosas y la concordia, lo que veo es que se está tratando de, a capricho y por narcisismo, revertir todo lo que hizo Trump solo porque lo hizo Trump. Y cualquiera que haga las cosas a capricho, de como sea que piense, está siempre equivocado. Devolverle la base militar a la Junta de La Habana, en términos prácticos, mira, no me preocupa, no resuelve nada, pero es un intento de crear un símbolo de que cedo, de que el grande se hinca y se pone de hinojos delante del pequeño. Fortalece la narrativa de ellos, el imperio de rodillas. Y además, comparto tu preocupación. ¿Qué vas a hacer con los 5 asesinos que tenemos allí? Entonces, ¿los va a cuidar la Junta? ¿La Junta lo va a convertir en un elemento de chantaje, como tiene con Colombia estos terroristas que tú decías? ¿O como tienes con nosotros a Sakura y a todos aquellos que se han escapado de aquí? Yo pienso que si esta administración o cualquiera hiciera una cosa de ese tipo con una Junta que no ha dado ni siquiera el menor paso significativo para revertir su política agresiva contra nuestros intereses, no hay otro término, y perdóname la energía, que llamarlo traición a la patria. Tan fácil
ahora,
como es.
Hay un tema que también fue tema de campaña de él, que fue el tema de dejar que los cubanos que estaban en la frontera, que los dejó ahí embarcado Obama cuando retiró el decreto de pie seco, pie mojado, pues que podían entrar y no estar en la política de Trump, esta tan mala que efectivamente tú acabas de señalar. Y eso fue un tema de campaña, pero ahora han cambiado las cosas. Yo vi ayer un reportaje de mi colega, que Ricardo Quintana, con el cual justamente estuve yo en Trinidad y Tobago para asistir a los que estaban refugiados por la ACNUR. Ahora, y vi dentro del reportaje a una de las cubanas que estaban en Trinidad y Tobago y que en vista de que la ACNUR no les resolvía ningún problema, atravesó toda la América para llegar a la frontera. Ahora tienen que hacerlo a través de internet, pedir una cita. ¿Por qué ha variado la conducta? Porque eso fue tema de campaña. Y yo voy a tratar de ver cómo consigo un abogado de inmigración para el lunes y que me explique cómo va a ser el procedimiento, porque ya no va a ser como Trump decía, quédate en México. No, todo el mundo pensó y los cubanos se entusiasmaron, tienen 5 fronteras por donde entrar, pero tienen que aplicar para asilo y esperar a que les den una cita. No todos ellos tienen internet y están desesperados. ¿Qué ha fallado para tu punto de vista en esto? ¿Qué ha fallado? ¿Es producto de la pandemia? ¿Que se dio cuenta de que no puede haber una inmigración ilegal o por lo menos tumultuosa para entrar en Estados Unidos?
No, mira, se promete de todo en campaña y la verdad que no lo hace Biden. Normalmente los políticos prometen todo y después no dan casi nada. Ok, desgraciadamente esa es la realidad. Ahora, el problema es que con tal de ganar la Florida, que al final perdió, él prometió esta cosa de que, mira, Cari, hay una cosa, nosotros somos cubanos los dos y nos alegramos de que nuestro pueblo pueda resolver determinadas cosas.
Hombre, claro, ¿a qué fui yo a Trinidad y Tobago? Una semana a denunciar todo el abuso que había contra todos ellos.
Muy duro explicar por qué fulano de tal de Nicaragua no tiene derecho a una cosa y el cubano sí, hasta el tiempo en que vinimos a vivir acá nosotros, tú decías, sí, porque ellos no tienen patria, ellos ni siquiera le dan pasaporte. Pero cuando tú vas al MIA, aeropuerto de Miami, ves Albertico y Esperanza, con lo que los cubanos le llamamos gusanos, son esas maletas de tela que usan los militares, llenas de cosas, yendo a La Habana un fin de semana así, y el otro también, entonces el nicaragüense dice, oye, esta gente está yendo al lugar que tú dices que huyen de ahí porque los van a matar.
Déjame decirte que eso va a ser tema para otro programa contigo,
¿sí?
Porque justamente en torno a eso, el propio presidente Biden ha declarado que no va a permitir que se abuse de los cubanos que están yendo a Cuba y que se les permita hospedarse en hoteles de las cadenas que están condenadas por Gaesa. O sea, ¿qué te puedo decir? Una de cal y una de arena.
Sí, sí, sí. Además, cualquier cosa que haga positiva esta administración debe recibir el aplauso de todo
Así
el mundo.
Así que nos debemos ese tema. Y quiero agradecerte y dame las coordenadas de Haibin para que todo el mundo la vea, la oiga.
Haibin o Luz Larga es mi canal de YouTube. Y el programa se llama Enfoque Ciudadano, de lunes a viernes a las 9 de la noche, siempre tratando de transmitir la mayor cantidad de información posible.
Bueno, y ayudándome a mí a través de Tras la Noticia a desmentir mentiritas que el régimen castrista no le enseña ni en Telesur ni en la prensa controlada. Gracias, Andrés Alburquerque, y que tengas un lindo fin de semana.
Igualmente,
y con Alburquerque, pues me voy a una pausa y regreso con mi politólogo, director de Patria de Martí, Julio Schilling.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia. Radio Martí. El mundo. mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia para el día de hoy. Le doy la muy cálida bienvenida a nuestro Julio Schilling, politólogo, profesor, director del Pensamiento Patria de Martí y analista político de nuestro programa, colaboración que me honra y de la cual me siento muy satisfecha.
Saludos, querida Cari, y realmente el privilegio es para mí estar en esta bastión de libertad contigo todos los viernes, que es Tras la Noticia, primero por estar con una gran cubana, patriota y periodista como tú, pero esta trinchera de la libertad que realmente hace un gran trabajo de informar y de destapar falsedades que dictaduras promueven. Y saludo a todo el tremendo equipo de Radio y TV Martí, y por supuesto no puede faltar esa gran audiencia que tú tienes, que te repito, que me consta, porque nos hacen referencia de la gran receptividad que este programa tiene en Cuba y a través del mundo por el acceso que da el Internet.
Tienes tu buen fan club dentro de la isla de Cuba, porque me mandan hasta notas para temas que quieren que tú toques. Así que felicitaciones. Y me felicito yo por tenerte a ti. Ahora bien, quiero comenzar contigo tocando un tema que es un poco ambivalente y tiene relación justamente con Cuba y las posiciones encontradas que existen en torno a el tema cubano. Eurodiputados miembros del Grupo de Amistad y Solidaridad con Cuba del Parlamento Europeo pidieron a José Borrell, jefe de la diplomacia del bloque regional, que mediara con Estados Unidos para que Cuba saliera de esa lista de estados patrocinadores del terrorismo, esto de acuerdo con, indudablemente, un informe que leo de Prensa Latina, mientras que por otra parte, estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos acusa a tres hackers coreanos del robo de más de 1.300 millones de dólares a bancos y empresas. Pero también el gobierno inglés ha dicho que la preservación de los derechos humanos en Cuba está por encima de los intereses económicos. ¿Cómo ves tú, dentro del marco del tema cubano, estas posiciones encontradas entre los ingleses y la Unión Europea?
Cari, esto primero nos revela la inconsistencia, o sea, las contradicciones en sus manifestaciones públicas, pero la consistencia, por otro lado, en el ejercicio llevado por su naturaleza del casto comunismo. Nosotros hemos en múltiples ocasiones hablado de la enorme inversión de Cuba comunista desde el 1 de enero de 1959 en promover una imagen y de adquirir seguidores en el mundo libre para que hagan su trabajo de ventas de imagen. Eso lo logran por diferentes formas, por chantaje, que eso los famosos montajes que se ha reportado ampliamente de situaciones amorosas, situaciones embarazosas, en fin, trampas que son extendidas para tener para siempre el compromiso del determinado político. Y esto lo hizo la Unión Soviética desde 1917, desde la Revolución Bolchevique, o sea que es un mecanismo para cooptar determinadas personas. Están las extensiones de becas, las extensiones de facilitar determinadas carreras, en el caso cuando no los cobran o los cobran poco, con el fin de nuevo de
estar... No, recordemos que también España está defendiendo las inversiones que tiene en Cuba, que son muchas y muy variadas, porque, por ejemplo, esta respuesta de Anthony Stokes es a la pregunta o a la acusación de injerencia en los asuntos de Cuba de Carlos Alzugaray Trejo por un tuit entre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. O sea, estamos viendo 12 posiciones contrapuestas, porque indudablemente España defiende los intereses que tiene creados económicamente. De ahí que Borrell pues se convierta en más o menos un portavoz o un cabildero ante la Unión Europea, mientras que la Gran Bretaña pues sencillamente sostiene que pedir respeto a los derechos humanos en Cuba no es injerencia, sino es un deber. O sea, vemos la posición de dos países donde los intereses económicos están más que marcados.
Efectivamente, pero es importante, Cari, destacar, por ejemplo, que dentro de España, por ejemplo, está el partido Vox, que defiende a capa y espada al pueblo de Cuba, su libertad, y eso es fundamental, pero es totalmente cierto que incluso el gobierno del poder del Partido Popular de Aznar, por ejemplo, que fue enormemente crítico con el régimen castrocomunista, pero siempre estaba, como tú bien señalas, el umbral, o sea, la frontera de los negocios comerciales, que tristemente realmente empaña la relación con España. Pero hay que destacar que en Gran Bretaña también el régimen castrocomunista tiene un movimiento de sus, como precisamente son cabilderos y son portavoces de los intereses del régimen. Pero lo que el punto aquí fundamental es que las dictaduras como la cubana siempre hablan de injerencia. Y hay que destacar que los crímenes de lesa humanidad a ningún Estado. Incluso aunque el régimen castrista fuera un Estado democrático, a la vez que comete los crímenes de lesa humanidad, ya pierde toda noción de soberanía, porque no le da derecho su espacio territorial a cometer crímenes de lesa humanidad. Y es en ese sentido que estamos viendo la posición del señor Stokes en Gran Bretaña en defender y aclamar a favor de la primacía de derechos fundamentales. Y eso, Cari, es la ética democrática que es obligatoria para un sistema que aboga por sociedades libres y abiertas. Entonces, la posición mezquina que estamos escuchando para que precisamente haga, como tú bien señalas, el cabildeo a favor del cuerpo europeo para que ignore los crímenes crasos que comete el régimen comunista de La Habana, es inaceptable. Es inaceptable si se pretende ser, o sea, y hablar de ser un régimen democrático, ¿verdad? Pero cuando miramos, por ejemplo, cómo comisiones de derechos humanos están encabezadas por regímenes como el chino, como el iraní, como cuando vemos, porque esta noción de injerencia y esta noción de los derechos humanos que ellos hablan, realmente desnaturaliza totalmente la noción de la libertad, desnaturaliza la esencia de lo que es un derecho humano y lo que son derechos naturales. Entonces,
ahora bien, quiero comentar algo, porque para que tú veas que Cuba no le es fiel ni a sus aliados. Aparentemente, en un guiño político de acercamiento con Estados Unidos, Cuba se ha integrado a la prohibición de ensayos nucleares siendo aliado político de Corea del Norte. Ha sido el país 185 en firmar el tratado de prohibición completa de ensayos nucleares. Este 18 de febrero, de manera oficial, en la Organización de Tratados de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, Cuba pues firmó a favor de esto, y esto está en las páginas del periódico Granma. Dame tu punto de vista de esta actitud tan a lo castrista.
El comunismo la versión castrista pues no es la excepción, incumple todo lo que firma. Hay una anécdota de Ronald Reagan cuando la izquierda lo empieza a presionar para que firmara acuerdos armamentísticos con la Unión Soviética, y él dice, bueno, que él lo firmaría el día que cumplan todos los que han violado. Entonces, pues, en esto, eso es una realidad. El comunista nunca cumple los pactos. Ningún pacto los cumple. De manera de que pueden firmar lo que quieran. Eso es irrelevante. O sea, nada más que hay que ver a la historia para ver la rica abundancia de incumplimientos y violaciones de todos los acuerdos firmados por todos los países que han sido comunistas. De manera de que el firmar acuerdos es simplemente parte de lo que es la teoría de coexistencia pacífica de Lenin para comprar tiempo, para vender imagen y para seguir subvirtiendo el orden, aprovechando de que tal vez el adversario, en este caso el mundo libre, pues piensa y se confunde y deja de percibir la realidad tal y como es. Entonces, pues esto realmente no debe de ser ni tomado en serio por nadie. Y Cuba comunista, Cari, tiene una relación muy especial con Corea del Norte. O sea, Corea del Norte fue quien le enseñó a Cuba el modelo del neoesclavismo, de arrendar personas, o sea, arrendar humanos a servicio de entrada de dinero. O sea, los norcoreanos vienen haciendo eso desde que se fundó la República Comunista Dictatorial de Corea del Norte. Entonces, ellos han desarrollado Eso y es el modelo desde donde el comunismo cubano pues adoptó para convertir en mano esclava a sus médicos, a sus enfermeras y todo ese sector que le ha sido de gran lucro. Bueno, Corea del Norte realmente viene haciendo eso. Pero no solo eso, la presencia de Corea del Norte en Cuba, físicamente en Cuba, colaborando en nociones como esta. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, el fraude, que tú dirás que esto está desvinculado, pero no lo está, el fraude al Medicaid, las tarjetas de crédito falsificadas. Hay una industria y hay suficiente evidencia de testigos de que hay, muchas de estas personas son preparados, en el caso de cubanos, envueltos por elementos del régimen castrista. Bueno, Corea del Norte está envuelto en ese mismo tipo y lo lleva desde hace tiempo, como es noticia de su espionaje y su robo de información tecnológica en las criptomonedas.
De ahí, por eso le hice la pregunta y te pedí tu opinión sobre la firma del tratado, porque el gobierno de Estados Unidos acaba de acusar a tres hackers norcoreanos del robo de más de 1.300 millones de dólares a bancos y empresas. Los acusados son tres programadores que trabajaban para un organismo de inteligencia militar del gobierno de Corea del Norte. Está acusado Kim Il de conspiración y de fraude bancario a través de un programa de computadora. O sea, por eso te hablaba del guiño político que Cuba le está dando a la nueva administración, ignorando justamente a sus aliados, porque hace poco pues estaba Díaz-Canel dándose la mano con Kim Il-sung, precisamente por los 60 años de manejo de esa política devastadora de Corea del Norte.
La relación entre Cuba comunista y Corea comunista es inmutable, Carrie. El hecho de que veamos expresiones públicas al efecto, que parecería existir una grieta potencial, lo hacen ambos bandos. La realidad es que Cuba está lleno de norcoreanos, Cuba le facilita el espacio para precisamente espionaje y otros mecanismos, como lo que acaban de destapar, el papel de Cuba comunista en facilitar el transporte de armas a Corea del Norte. O sea, tienen una relación sumamente estrecha y sumamente secreta. De manera de que expresiones de este tipo, que solo sirven para relaciones públicas y para falsear imagen, no altera para nada la relación esencial que tienen ambos regímenes. De modo de que ya esto, el Corea del Norte lo sabía, La Habana se lo había dicho con tiempo suficiente para que esto no le cayera de sorpresa a nada. O sea que todo esto es parte de una colaboración, porque recuerda, Corea del Norte gana si La Habana se acerca a Washington, porque La Habana es un aliado íntimo, es parte de esa estructura multinacional, Cari, que sostiene tanto a La Habana como Corea del Norte. Entonces, pues, ambos ganan con eso. Así que esto no es de peso. Lo que sí revela, hasta el punto que las personas ven y entienden a Corea del Norte como un país cerrado, lleno de hambruna, y sin embargo sale una noticia como esta, que pues revela al mundo que tiene una capacitación subversiva extraordinaria y que no están tan lejos y entretenidos con Corea del Sur, no, están activos en la democracia más grande del mundo, en subversión, y de eso se nutren, en adición a ser mantenidos por China comunista, pero precisamente en este tipo de actividad, de la cual Cuba comunista también se mantiene, que esto en una Cuba libre se sabrá, y habrán personas que van a decir, pero ¿cómo esto fue posible? ¿Cómo no nos enteramos? Bueno, no se enteran porque no quieren ver, pero la relación están ahí, y a nuestros hermanos que están en Cuba, a veces ven un oriental y piensan que es un chino, y quien están viendo es un norcoreano. Corea del Norte tiene una relación fundamental con el régimen castrista, siempre la ha tenido. Entonces, pues, expresiones, repito, de que pueden solamente servir el propósito de engañar al adversario, en este caso los Estados Unidos y el mundo libre, no tiene ningún significado real.
Por otra parte, en Venezuela, Oñola pagó 2.7 millones de euros a la red de sobornos de exministros de Chávez. Una jueza imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los ex jerarcas chavistas Villalobos y Alvarado. También Maduro, en una de sus declaraciones tan inteligentes y versátiles, ha dicho que la vacunación contra el COVID comenzará por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Bolivariana. ¿Cómo ves tú todo esto y la situación hoy por hoy con relación precisamente a todo este tipo de manejo de dineros de los erarios públicos para sobornar y comprar opiniones?
Cari, esto es parte de la triste historia de la complicidad de el comercio con el despotismo, que no es nada nuevo. En el caso del comunismo, cuando la revolución bolchevique estaba prácticamente ya al hundirse, bueno, pues Lenin decide abrir las puertas para que vengan inversiones extranjeras para, en efecto, apuntalar, que de hecho fue lo que ocurrió, y hubieron muchas empresas del mundo, empresas norteamericanas, el empresario Armin Hammer, pues, invirtió y realmente apuntaló a la Unión Soviética con sus inversiones. Y esto lo vamos a ocurrir constantemente cuando cae el comunismo soviético, pues Cuba comunista decide permitir la entrada de empresas extranjeras, porque el papel que adquieren, y esto siempre hay que destacarlo, es muy diferente a lo que es la noción de un inversionista en el mundo libre, o hasta ni siquiera en un régimen autoritario. En dictaduras totalitarias, el inversionista se convierte en cómplice, es un cómplice del Estado dictatorial. Entonces, pues, lo que estamos viendo con las coimas y la extensión de dinero y las empresas que se prestan, como las empresas que están en Cuba ahora, en propiedad robada, que realmente facilitan la explotación extraordinaria del pueblo de Cuba, es una cosa muy lamentable, pero es una realidad. Y el triunfo del mal en el mundo no es, de nuevo, atribuido a la gran genialidad de los subversivos y los maleantes, sino la debilidad de los buenos, de los que deberían ser buenos, de los demócratas y de los capitalistas, o sea, de los empresarios que se prestan a contar de tener sectores económicos reservados para ellos y ser privilegiados, pues se convierten en cortesanos de dictaduras, y estos son los manejos que vemos. Porque también, aparte del el aporte de las dictaduras, Cari, en este tipo de relación, no solo va en que para el empresario cómplice está el lucro, sino el régimen dictatorial sabe que ese empresario cómplice se va a convertir en su cabildero, o sea, se va a convertir en un vocero en ese país a favor de la preservación del status quo.
Bueno, vamos a terminar el programa con una nota humorística, porque el tiempo se me viene encima y hay mucha tela por donde cortar contigo, porque mira, la nota humorística es que la ONU certifica lo bien que se come en Cuba. Mi propuesta es mandarle a todos y cada uno de esos señores, pues ni más ni menos que Curiel en salsa verde. curiel al barbecue, curiel envuelto en salsa de mango, quizás algún chef invente otro tipo de curiel en otro tipo de salsa enchilada. Y con esto, mi querido, vamos a despedir el viernes porque da pena ajena lo de las Naciones Unidas con relación al tema de Cuba. Gracias, Julio, por estar aquí como siempre.
Siempre.
Y con ello me despido por el día de hoy y por esta semana. Regresamos la semana que viene. No olviden Mujeres de Cuba este fin de semana, dándole las gracias a Víctor González en la asistencia técnica, en estudios de Radio Martín Miguel Sánchez, en la producción de nuestro programa. Ahora los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con José Luis Ramos y Amado Gil. Que tengan todos un lindo fin de semana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos.